Muy buenas tardes y bienvenidos a este tercer programa del Espejo del mes de octubre de esta casa de Cope Huelva. Nos encontramos en un mes muy especial, como ya saben, para la Iglesia, marcado por la Jornada Mundial de las Misiones, el Domum 2025, que nos invita a ser testigos de esperanza. Con ese motivo hoy nos acompaña el padre don Emidio del Toro, delegado diocesano para las misiones, con quien hablaremos en unos minutos sobre el sentido y la vivencia de esta jornada en nuestra diócesis. En la técnica, como siempre, Javi González, a quien agradecemos que todo suene tan bien, pero antes repasamos también la actualidad diocesana junto a nuestro compañero Elías Luis, con las noticias más destacadas de estos días. Hola Elías, ¿qué tal?
¿Qué tal Alejandro? Muy buenas tardes.
La diócesis de Huelva inicia la experiencia Construimos Nuestro Hogar para acompañar a matrimonios jóvenes.
La Delegación Diocesana para la Familia y la Vida ha puesto en marcha en nuestra diócesis la experiencia Construimos Nuestro Hogar, un itinerario de acompañamiento dirigido a matrimonios jóvenes que nace de la propuesta de la Conferencia Episcopal Española. Esta iniciativa, presentada el 14 de octubre, ofrece a las parejas un espacio de encuentro, diálogo y oración que les ayude a fortalecer su vida conyugal y su fe. A lo largo del curso se realizarán distintas sesiones formativas y testimoniales que buscan acompañar los primeros años de matrimonio desde una mirada cristiana y esperanzadora.
Participación diocesana en el segundo encuentro de órganos de cumplimiento normativo diocesanos.
Nuestra diócesis ha estado presente en el segundo encuentro de órganos de cumplimiento normativo diocesano, celebrado recientemente en Madrid y organizado por la Conferencia Episcopal Española. Este foro, que reunió a representantes de numerosas diócesis españolas, tuvo como objetivo seguir avanzando en la implementación de estructuras que garanticen la transparencia, la integridad y el buen gobierno de la gestión eclesial. La delegación onubense valoró muy positivamente la iniciativa, subrayando la importancia de compartir experiencias y reforzar el compromiso común con una iglesia más responsable y cercana.
Alegría en Valverde del Camino por la próxima canonización de Sor María Troncati, misionera salesiana.
La comunidad salesiana y parroquial de Valverde del Camino vive con gran gozo la noticia de la próxima canonización de Sor María Troncati, religiosa salesiana y misionera en Ecuador. Aunque nacida en Italia, Sor María mantiene un fuerte vínculo espiritual con la familia salesiana de Valverde, donde su ejemplo de entrega ha sido siempre motivo de inspiración. Con motivo de su próxima canonización, prevista para los próximos meses, la parroquia y la comunidad salesiana preparan ya actos conmemorativos para agradecer a Dios el testimonio de esta mujer de fe y de caridad. Escuchamos a la hermana Sor Olga Portero.
Estamos muy contentas porque va a servir de evangelización. Y el sábado 18 a las 6 tenemos una charla para toda la gente del pueblo que quiera conocerla, la familia salesiana, el claustro. El domingo 18 nos vamos a reunir todos en el teatro del colegio y vamos a ver juntos la celebración de la Plaza de San Pedro, nos conectaremos desde aquí. Y por la tarde, pues nuestro párroco Servando va a celebrar una misa de acción de gracia por esta nueva santa de la familia salesiana.
Muchas gracias, Elías, por este completo repaso a la actualidad de nuestra diócesis, cuya información, ya saben, se encuentra en la página web diocesisdehuelva.es. Hoy nos acompaña Emidio del Toro, delegado diocesano para las misiones de la diócesis de Huelva, con motivo de este mes misionero y la inminente celebración del Domum. Queremos acercarnos a su experiencia y, por supuesto, a esa labor que se realiza desde esta delegación diocesana. El Domum, este Domingo Mundial de las Misiones, es una jornada en la que la Iglesia, todos ustedes lo saben, la Iglesia Universal recuerda, reza y colabora con los misioneros que están repartidos por todo el mundo, muchas veces, como saben, en situaciones difíciles, prácticamente crítica, sirviendo con entrega y esperanza en todos los rincones del planeta. Desde Huelva, tierra de salida y de encuentro, también se busca vivir intensamente este mes, con acciones de sensibilización, por supuesto como no de oración, y compromiso para y con las misiones. Con don Emidio queremos charlar sobre qué significa hoy ser misionero, cómo ha sido también ser misionero en un tiempo pasado y cómo se puede llegar a vivir ser misionero en un tiempo tan cambiante, prácticamente de la noche a la mañana. Don Emidio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Don Emidio, decía que el mes de octubre es considerado el mes del misionero. ¿Por algo especial el mes de octubre, prácticamente el último trimestre del año? Evidentemente está enclavado el Domum. ¿Cómo se vive también este mes de octubre?
Hombre, se vive como un mes misionero porque la preocupación por el tema de las misiones no es solo la campaña del Domum. Es un querer sensibilizar a la comunidad cristiana con esa realidad de la misión, que es llevar el Evangelio donde todavía el Evangelio no ha llegado, ¿no? A todos nos parece que, como aquí vivimos en cristianos desde hace 2000 años, pues que todo el mundo conoce la misma realidad que nosotros. Uh-huh. Y evidentemente no es así, ¿no? Hay muchas partes del mundo donde todavía el mensaje de Jesucristo no ha llegado. Entonces, para que de alguna forma la comunidad cristiana reflexione sobre ese tema, pues se organiza un mes, que es el mes de octubre, porque, digamos, viene desde hace muchos años como el mes, un mes muy especial para las misiones, por fundación de OMP y todas estas cosas, pues viene la preocupación de decir, bueno, pues vamos a intentar en este mes sensibilizar un poco a la comunidad cristiana. Y empezamos el mes, pues, con la oración, con la primera semana, que es la semana de la oración, que normalmente viene a coincidir con el 1 de octubre, que es el día de Santa Teresita del Niño Jesús, uh-huh, que es patrona de las misiones.
Correcto.
Entonces, una monjita de clausura que murió con 20 y pocos años y que decía que ella ofrecía su vida por aquella vanguardia de evangelización que se llevaba en el mundo entero, que aunque ella estaba en un convento, pero que ella en su vida espiritual acompañaba a todos aquellos misioneros que anunciaban el Evangelio. Entonces, enmarcado un poquito en esa primera semana con Santa Teresita del Niño Jesús, pues de alguna forma se abre este mes, ¿no?
Uh-huh. El lema
nosotros,
de...
además, el viernes 3, pues comenzaremos con una misa en el convento de las Carmelitas de Villalba, porque en Santa Teresita del Niño Jesús era carmelita, ¿no? Un poquito de esa justicia poética, para que también la vida contemplativa pues rece un poco por todo este proyecto.
Uh-huh. Hablaba del Domum, sobre el lema de este año, misionero de esperanza entre los pueblos. Prácticamente me lo ha dejado caer, en ese mundo que nosotros vivimos y tenemos la constancia de estos 2000 años de cristianismo, hay pueblos en los que evidentemente pues no ha llegado, no conocen, ¿no? Esta misión, por supuesto, esta misión de esperanza. ¿Qué mensaje o qué le transmite este lema de misioneros de esperanza entre los pueblos?
Mira, este año el lema tiene mucho que ver con el año jubilar, ¿no? Cuando el Papa Francisco instituye el año jubilar alrededor del tema de la esperanza, pues también todos los proyectos de evangelización a lo largo del año, pues de alguna forma transmiten esa idea de la necesidad de la esperanza, ¿no? Y decía el Papa Francisco que ante una humanidad que estaba con frecuencia distraída, que era infeliz y que se olvidaba de los que tenía a su alrededor, que había que abrir caminos de esperanza para toda esa sociedad que está un poquito más, que tiene muchas más dificultades, ¿no? Entonces el misionero es el que va y lleva el evangelio a ese mundo que se siente, bueno, pues abandonado de la mano de Dios, ¿no? Para decirles que en la figura del misionero, que Dios no solo no se olvida de ellos, sino que está dispuesto a vivir en medio de ellos, ¿no?
Además, don Emidio, Obras Misioneras Pontificias, OMP, a través también, por supuesto, de la Conferencia Episcopal Española, pues hemos conocido que en la actualidad España es el segundo país que más colabora con el Domum, por detrás de Estados Unidos, lo que es una nación y lo que es otra nación. ¿Qué le dice estos datos? Porque al fin y al cabo hablamos de todo el mundo en global y de nuestro continente o de esa civilización cristiana que nos rodea, pero que España sea el segundo país detrás de Estados Unidos con lo mastodóntico que es Estados Unidos, imagino que será satisfacción lo primero y orgullo, ¿no?
Claro, pues, hombre, sobre todo porque somos menos de la mitad que Estados Unidos, ¿no? Claro. Somos muy pequeñitos. Pero fíjate que lo interesante es que aunque seamos los segundos en cuanto al tema económico de la campaña del Domum, somos los primeros en cuanto a misioneros, ¿no?
Correcto.
Entonces todavía tiene mucho más valor este sentido testimonial que no solo el sentido económico. Es verdad que pesa porque la misión vive de la campaña del Domum, ¿no? O sea, la idea del Domum es que el Santo Padre recoge todos estos fondos y lo lleva a los países donde más falta hace, o sea, con idea de que se puedan sostener pues una iglesia naciente que no tiene recursos ni tiene posibilidades, ¿no? Pero ya te digo, económicamente seremos los segundos, pero a nivel de misioneros somos los primeros, con lo cual todavía más orgullo.
Totalmente, totalmente. Y además que bueno, que demuestra que al fin y al cabo España sigue siendo un país misionero, lo ha sido, lo es y por supuesto lo seguirá siendo. Y ahí la siguiente pregunta. Usted ha tenido, por supuesto, contacto, vivencias, historias, experiencias como misionero y de diferentes realidades misioneras. Centrados ahora en el 2025, no solo como año jubilar, sino como esta era tan moderna, tan tecnológica, en el que decía en mi introducción que los cambios se viven de la noche a la mañana. ¿Cómo ve que ha cambiado la misión, o si es que cree que ha cambiado la misión, de hace, no sé, 20, 15, 30, 40 años, a la misión de hoy día, y si cree que cambiará en un futuro?
Yo lo que no sé si está cambiando a bien o está cambiando a peor, fíjate. Siento que aunque sean muchos los misioneros que están en tierras de evangelización, siento que cada vez hay menos disponibilidad sacerdotal y religiosa para ir a la misión. Cada vez hay más gente que viaja a tierras de misión a conocer realidades misioneras. Pero esa permanencia, esa constancia y esos misioneros de irse para toda la vida, cada vez hay menos, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo que ocurre? Que es verdad que en España hay un amor especial, sobre todo por el domo. O sea, hay gente que a lo mejor no cree en Dios, pero la campaña del domo le conmueve y le mueve, ¿no? Entonces, uh-huh, es verdad que en España hay mucho cariño para esta campaña del domo, y a los misioneros se les quiere mucho, como si los curas de aquí pues no hicieran nada, sino que todos los curas que valen la pena son los que están en misiones. Sí, sí, ¿no? Sí. Pero yo siento que sigue haciendo falta que personas comprometan su vida para trabajar en tierra de misión. Y eso yo creo que está menguando mucho. Hay también una mentalidad muy extendida de que, bueno, como cualquier religión es igual, pues tampoco hace falta hacer el esfuerzo de mandar misioneros. Y no es verdad. O sea, el proyecto de Jesús, ese plan de un Dios que es Padre, eso no lo hay en ninguna religión, ¿no? Uh-huh. Y quizás esa es la urgencia. A mí me gustaría que en estos tiempos que creemos que todo se hace alrededor de los móviles y de las redes sociales, el testimonio de alguien que se parte la cara con los sufrimientos de la gente del tercer mundo, ese testimonio no lo cambia en las redes sociales, a mi entender.
Y es un placer y un gusto, como siempre, charlar y escuchar a una figura que sabe mucho de misiones porque las ha vivido, porque las comparte, y además, como digo, nos harían falta muchos programas para charlar muchísimo con don Emidio del Toro, delegado diocesano para las misiones. Como siempre, don Emidio, es un placer.
Muchísimas gracias, Alejandro, por tu cariño y tu afecto.
Es turno ahora de dar un paseo por las céntricas calles de Huelva, más concretamente, como saben, por la calle Concepción, porque como cada viernes tenemos una nueva recomendación literaria de la hermana Pilar González desde la librería Belva. Hola, Pilar.
Hola a todos. Traigo hoy un libro que me parece muy tierno y que me ha llegado al alma. Se llama Eucaristía. Podéis comprender que me llega al alma. Y es de Monseñor Robert Barrón. Veréis, él dice que para muchos católicos la Eucaristía no es más que un símbolo de Cristo y la misa no es más que un conjunto de personas afines que se reúnen para recordar su vida. Pero la verdad de lo que se hace presente en el altar y lo que los fieles reciben en sus cuerpos y almas es tan bello como desconcertante. En este atractivo tratado de este libro, el obispo Robert Barrón ofrece una reintroducción al antiguo significado y poder de la Eucaristía. A través de un triple análisis de la Eucaristía, que él nos va a hablar de la Eucaristía como alimento sagrado, como sacrificio y como presencia real, que nos habla de Emaús, acerca a los lectores a la profunda verdad que brota de las palabras de Jesús en la última cena. Tomad y comed, esto es mi cuerpo. Bebed todos de él, porque esta es la sangre de la alianza nueva y eterna. No se nos invita simplemente a recordar a Jesús o a imitar su ejemplo moral. Se nos invita a la gracia de la comunión y, en última instancia, al reino de Dios, comiendo y bebiendo el mismo ser que él ofrece en sacrificio. Veréis, Robert nos cuenta una experiencia que él tiene un día en la plaza de San Pedro, y dice que estuvo dando la comunión a tanta gente apelotonada como se encuentra allí, ¿no? Y que en un momento ya había terminado y avanzaba por el pasillo, y algunos gritaron de forma como así, exigiéndole: «Padre, padre, por favor». y dice que nunca antes en su sacerdocio, en el que había repartido la comunión a miles de personas, había sentido que estuviera dando de comer a alguien que lo necesitaba con desesperación. Y dice que en la plaza de San Pedro encontraba él una verdad muy profunda de nuestra tradición católica, que no podemos olvidar. La Eucaristía no es un lujo, sino una necesidad, porque sin ella nos moriríamos de hambre en el sentido espiritual. Os animo a leerlo. Me ha gustado mucho el desarrollo que tiene sobre la Eucaristía. Llega al alma y te hace descubrir de verdad. Es Jesús y es mi alimento. Os animo. Se llama Eucaristía.
Muchas gracias, hermana, por este libro de Robert Barrón, que tendremos, como todos, muy en cuenta. Y giramos hacia Cáritas Diocesana de Huelva porque tenemos que hablar de la formación, que se lleva a cabo también junto a los más jóvenes. Formación necesaria, como siempre, y en colaboración también, como siempre decimos, con las instituciones públicas, que son los que tienen que facilitar en muchas ocasiones este tipo de burocracia y, por supuesto, también una ayuda económica, patrocinios, colaboraciones, etcétera. ¿Cómo no? Área en la que también está presente, por si no tuviera áreas ya en sus competencias profesionales, nuestra compañera Peña Monge. Hola, Peña, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Alejandro. Pues sí, en tu introducción lo has dicho, esta serie de colaboraciones, de aportaciones, de apoyo son súper necesarios, en este caso en el área de cooperación fraterna, de cooperación internacional que llevamos a cabo desde Caritas Diocesana de Huelva, y en este sentido la sensibilización con los alumnos, con alumnas, con esa gente joven nos llega de la mano de Diputación de Huelva con una ayuda a esta sensibilización que estamos haciendo, y que ya estamos en la última etapa en la que vamos a culminar con una formación, con una charla que se titula Compartiendo el viaje, y lo que queremos es analizar las causas de las migraciones, sus consecuencias, los derechos de las personas que migran, las vulneraciones que enfrentan, hacernos sensibles, ¿no?, con los alumnos y con las alumnas en esa realidad migratoria que viven miles y miles de personas también que llegan a nuestra ciudad, y bueno, y de alguna manera tender puentes, abrir brazos para generar esa cultura del encuentro que cada vez es más necesaria y que nos dé pie a plantearnos y replantearnos cómo acogemos a las personas que migran y que llegan, en este caso, a nuestras ciudades y a nuestros pueblos.
Además, Peña, también pendientes desde Huelva de la situación, también desde Cáritas Jerusalén, por ese conflicto que parece, y esperemos y rezamos, esté llegando realmente a su fin, ¿no?
Sí, desde Caritas Diocesana de Huelva y sobre todo desde el área de cooperación estamos atentas a lo que está ocurriendo, es evidente, y bueno, nuestros hermanos de Caritas Jerusalén lo expresaban, ¿no? Ese profundo alivio, esa profunda esperanza tras el acuerdo de poner fin a la guerra. Todos nuestros colegas en Gaza, según comentaba Antón Azar, que es el secretario general de Caritas Jerusalén, pues están muy felices de la noticia, muy comprometidos en ayudar a todas las personas afectadas por la guerra, a las personas que están enfermas, a las víctimas, a los que han sufrido y sufren todavía mucho dolor en Gaza, y bueno, y en esta nueva fase esperan seguir trabajando, que se abran esos corredores humanitarios y que la ayuda empiece a llegar a quien más necesita en Gaza.
Por supuesto, ayuda que también llega, como siempre, desde Caritas Diocesana. Muchísimas gracias, Peña. Escuchamos el viernes que viene.
Hasta la semana que viene, Alejandro. Gracias.
Y por último, y no menos importante, la agenda de los próximos días, incluso horas, que nos trae de nuevo Elías Luis.
El 23 de octubre dará comienzo la formación teológico-pastoral que la Delegación Diocesana para la Catequesis, la Iniciación Cristiana y el Catecomunado de Adultos, junto al Instituto Teológico San Leandro, ha puesto en marcha y que se desarrollará a lo largo de dos cursos pastorales. Este mismo fin de semana, además de celebrar el Domun, tendrá lugar la Ultrella de Cursillos de Cristiandad durante el fin de semana. También el domingo tendrá lugar el acto de apertura de los equipos de Nuestra Señora del Seminario Diocesano de Huelva. Y el próximo sábado 8 de noviembre tendrá lugar el Encuentro Diocesano de Catequistas, una cita anual que este año cobra un significado especial, pues permitirá a los participantes ganar el jubileo en el contexto del año jubilar. En la página web de la Diócesis de Huelva está toda la información y el formulario de inscripciones.
Muchas gracias, Elías, a Javi también en la técnica, a la hermana Olga Portero, por supuesto también a Peña, y a la hermana Pilar González y a todos ustedes por estar al otro lado de la radio. Gracias por acompañarnos en esta nueva cita del espejo, en la que hemos podido asomarnos a la vida de nuestra diócesis y prepararnos para vivir con intensidad este Domum 2025. Que este domingo sea una oportunidad para renovar nuestro compromiso misionero y para recordar que todos somos enviados a anunciar el amor de Dios aquí y hasta los confines del mundo. Que tengan muy buena tarde, muy buen fin de semana. Nos escuchamos el viernes que viene.